descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular. Ingresa a la tienda de tu dispositivo, búscanos como La Voz del Sur, descargala y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La Voz del Sur, estés donde estés.
Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Semana Política. Este resumen de noticias y análisis de la actualidad. Mi nombre es Juan Manuel Martínez y me acompañan, como todos los sábados, Danisa Jiménez Pintos. Buen día, Dani, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
También me acompaña Diego Graglia.
Buen día a todos y a todas.
Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Todo bien.
¿Cómo estuvieron esta semana?
Más tranquilos, ¿no? Esta semana fue un poquito más tranquila, me pareció a mí, ¿no?
Sí, sí, otra semana con control de cambios, quizá por
sí,
eso
sí.
Un poco más, un poquito más tranquila. Les decimos a nuestros oyentes, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer por WhatsApp, tanto mensajes escritos como audios, mensajes de audio, al 1168962340, repito, al 1168962340. También lo pueden hacer por nuestro Instagram, nuestra cuenta de esa red social, que es @semanapolitica. Pueden ir dejando sus comentarios en la publicación que estamos haciendo en este mismo momento. Bueno, si les parece, les vamos adelantando un poquito de qué se va a tratar este nuevo programa. Vamos a tratar de analizar, por un lado, lo que fueron las recorridas que estuvo haciendo Alberto Fernández en Europa. Viajó a España, después estuvo en Portugal también. Y Dani, ¿vos de qué nos vas a hablar?
Sí, vamos a hablar, bueno, esta semana se movilizó por, bueno, para pedir la ley de emergencia alimentaria, ¿no? Y teniendo en cuenta los datos que están surgiendo, ¿no? Como los datos del Observatorio de la Universidad Nacional de Avellaneda, que hablan ya de 5 millones de personas que no llegan a la canasta básica, a cubrir la canasta básica.
No vamos a permitir que nos arruines otro sábado con tus malas noticias.
Y bueno, que lo que pasa es que es así. Es la realidad.
La realidad,
es así.
Como dice un noticiero, un canal de noticias también. Diego, ¿vos qué preparaste?
Sí, vamos a estar hablando del decreto que firmó Mauricio Macri para permitir la importación de basura, por qué lo hizo y qué consecuencias trae. Bueno, lo vamos a hablar dentro de un rato.
Excelente, excelente. También vamos a estar en comunicación telefónica con una vendedora ambulante de Monte Grande, con Sandra. Nos va a contar un poquito la situación que están atravesando los vendedores ambulantes, que cada vez son más, se multiplican. Y la falta de regulación que hay para que puedan desarrollar su actividad. Un dato que lo quiero agregar y lo quiero poner arriba de la mesa para ver qué opinan los compañeros, para ver qué opina también la audiencia, que repito, se pueden comunicar al 1168962340. Y es, yo veo las últimas dos semanas, o quizá esta última semana sobre todo, una fuerte disputa para ver quién marca la agenda. No tanto entre los funcionarios, sino que hay una disputa entre la política, el fútbol. El fútbol está empujando bastante por querer marcar la agenda de la semana, la agenda, ¿no? ¿Les parece? Maradona, vuelve al fútbol argentino. Vamos a tener dos superclásicos más, además del de la semana pasada,
sí.
Antes de octubre.
Sí, sí.
No sé qué es más grande el desafío para el gobierno, si garantizar la seguridad en esos dos superclásicos o garantizarle los pagos al FMI. Pero bueno, no quiero ahondar demasiado en esos temas que no son lo que nos corresponden. Quédense que así arrancamos con Semana Política. Si bien la campaña de cara a las elecciones generales arranca de manera oficial el 22 de septiembre, desde el gobierno ya pusieron primera El presidente Mauricio Macri visitó Córdoba, su bastión electoral más allá de la General Paz, y su apuesta que sea la provincia que le aporte los votos que le faltan.
En Córdoba estamos unidos de por vida, yo soy cordobés ya por adopción, así que la verdad que estamos muy contentos con lo que está pasando en Córdoba, lo que como Córdoba empuja en este modelo de desarrollo productivo federal que todos queremos para la Argentina.
También dijo que están preparados para el tramo definitivo de la campaña y que aspiran a competir en un eventual balotaje a fines de noviembre. El tema es que no está teniendo en cuenta un dato importante, el resultado de las PAS.
Estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando.
Sí, escuchaste bien, para el presidente las elecciones no sucedieron. Es negar la realidad, por más que lo quieran disfrazar de metáfora y de optimismo. Parece que no hizo las mismas cuentas que hicimos nosotros. Y por más que no quieran reconocer el resultado electoral, aunque sean unas primarias, las chances de dar vuelta a la elección son prácticamente nulas. Por último, se refirió a la posibilidad de que el FMI finalmente realice el desembolso que está pendiente en Argentina.
Sí, sí, esperamos porque hemos cumplido todo.
El tema es si la crisis económica que estamos atravesando es por el resultado de las PASO o justamente por haber cumplido todo con el FMI. Bueno, eso es lo que debería ser la discusión, por lo menos a nuestro entender. La cuestión es que el gobierno tuvo que lanzar medidas económicas y sociales para paliar el efecto que la devaluación va a tener en la calidad de vida de los argentinos. Vidal hizo lo propio en la provincia de Buenos Aires.
La primera tiene que ver con un bono de 1.000 pesos para el mes de septiembre para todas las madres con hijos menores de 5 años y embarazadas que son beneficiarias del programa Más Vida de la provincia de Buenos Aires. La segunda tiene que ver con un aumento de los fondos destinados a los comedores de las escuelas públicas. Un aumento para el mes de septiembre del 10% de los fondos y para el mes de octubre de un 10% adicional. En tercer lugar, también vamos a aumentar los montos que les asignamos a los programas destinados a los chicos. El programa de jardines maternales, que nosotros llamamos UDIS o Unidades de Desarrollo Infantil, a la que asisten miles de chicos, por los que nosotros pagamos una beca mensual, vamos a aumentar esta beca en un 15%. Y finalmente también vamos a sumar a los jubilados a estas medidas, a los jubilados del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires y que cobran la jubilación mínima. Vamos a aumentar la jubilación para ellos en un 45%.
Todas medidas que apuntan a una problemática central que hoy atraviesa al 35% de la población, que es la pobreza y el hambre. Y de esto también se habló mucho en la semana, el hambre volvió a ser noticia porque movimientos sociales liderados por Juan Grabois, que además de volver a pedir por la emergencia alimentaria y nutricional, tema que va a profundizar, o sea, yo, Danisa, pidió una reforma agraria y por discutir la redistribución de la tierra.
Todos los sábados, desde las 11 de la mañana, por La Voz del Sur AM 1520 presentamos Semana Política. Un resumen semanal con el acontecer político, económico, social del partido de Esteban Echeverría, provincia y nación. Entrevistas, notas de editorial con la conducción de Juan Manuel Martínez. Semana Política. Por el aire de nuestra radio, aquí La Voz del Sur, AM 1520.
Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
www.lavozdelsur.com.ar. Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
Once y nueve minutos de este sábado 7 de septiembre. 14 grados la temperatura en Monte Grande, en Luis Guillón. y entiendo que en toda la zona sur también del conurbano bonaerense. Dani nos anticipaba que nos va a hablar de otro informe, de otras tristes cifras que hacen a la realidad de todos los argentinos. Dani, te escuchamos.
Sí, una realidad que es innegable y que, bueno, el gobierno debería aceptar, es que, bueno, más de 5 millones de argentinos no pueden cubrir la alimentación básica, ¿no? Son datos que surgen, que ya vienen divulgando, digamos, la UCA, también informes del INDEC y, bueno, y el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y es un informe que expone que, por ejemplo, uno de cada 10 chicos, niños, niñas y adolescentes no llega a cubrir un consumo básico alimentario, y que también el porcentaje de indigencia llegó al 10,9% en los niños y niñas. Bueno, también un dato es que si bien ahora el salario mínimo vital móvil en agosto pasó de 12.500 a 16.875, no paró de perder poder adquisitivo, ¿no? Que ya llegó a un 36%. A partir de estos datos es que, bueno, surge y se plantea la ley, se pide la ley de emergencia alimentaria, ¿no? Que es un pedido que surge de los movimientos sociales, pero también que es apoyado por la Iglesia, por la Iglesia Católica, la CGT, Frente de Todos, Consenso Federal. Se quiere impulsar ese proyecto. En principio, si puede ser por decreto del gobierno, sería lo mejor, ¿no? Porque sería lo más rápido, pero si no, también están impulsando, ¿no?, que se apruebe en el Congreso lo más rápido posible, porque, bueno, es una realidad que no se escapa, más que nada también a los barrios, ¿no?, donde hay cada vez más comedores y más chicos, en las escuelas también.
¿Qué alcances tiene una ley de emergencia? Bueno, se declara la emergencia, ¿qué situación modifica?
Y lo que modifica, o sea, es la ley de emergencia nacional, ¿no?, al todo el territorio nacional, y lo que se pide es que se reestructure el presupuesto y que las partidas presupuestarias sean en mayor medida a los comedores escolares, a los comedores comunitarios. También se pide que se aumente el sueldo social complementario, ¿no?, que son los que antes cobraban las cooperativas de Argentina Trabaja. Y bueno, ahora es el programa Hacemos Futuro. Bueno, ese sueldo se pide también que se aumente, porque es de 7.300.
Y entiendo también que si se declara la emergencia alimentaria, serviría también para que los alimentos, las partidas presupuestarias, como bien decías vos, que se dedica a comedores, escuelas, todo eso, no necesite ir a una licitación.
Claro,
¿no? Sí, es decir, sí, se sí, saltea sí. El paso de la licitación y lo hacen por compra directa, no me acuerdo bien el término técnico, sí, pero sí. Es una compra directa, no hay que llamar a licitación, todo, y entonces es mucho más rápido, sí,
mucho más.
El tema de poder acceder, sí. que los comedores, las escuelas puedan acceder a esos alimentos que los provee el Estado, ¿no es cierto?
Claro, sí. El gobierno por el momento se ampara, dice que esta medida no la van a tomar porque en diciembre del 2016 se había promulgado la ley de emergencia social, que es diferente, ¿no? Bueno, que se había planteado esto del salario social complementario y otras medidas para la economía popular, pero bueno, en este caso se encuentran, más que nada, los movimientos sociales con la situación de que los comedores cada vez hay más chicos y ya familias enteras, también las escuelas, ¿no? Y bueno, es una situación que no, la verdad no se puede escapar de esta realidad.
No, son las consecuencias de una política económica, como bien lo venimos describiendo en los distintos programas, como lo conversamos también con Charlie Curesti, el concejal de Cambiemos, que hablamos la semana pasada, son las consecuencias de una política económica que que no ha producido trabajo, que el que había lo destruyó, que lo que queda está en peores condiciones laborales, y tampoco hay que ser un economista, un intelectual o un gran profesional para darse cuenta que si vos facilitás todo el esquema para que vos desde la especulación financiera te hagas rico y se destruya la producción, no hay muchas alternativas de cuáles van a ser las consecuencias de esa política económica. También un dato interesante para aportar a lo que dice Dani. Esta semana hubo 50 intendentes que le entregaron una carta, sí, a la gobernadora Vidal para que también declare la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires. A los pocos días, o prácticamente en simultáneo, se sumaron 8 gobernadores del Partido Justicialista a través de sus ministros de Desarrollo Social. Le hicieron el mismo planteo a Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, para que el planteo, digamos, es una línea que está abordando la oposición, que está abordando el Frente de Todos, el Partido Justicialista, en los distintos distritos, para que sea el tema, ellos quieren que sea el tema que se discuta en esta campaña, ¿no es cierto?
Sí, aparte porque es el primer lugar, el primer espacio donde un vecino llega a pedir un bolsón de comida, o es los primeros que lo reciben son los intendentes a esos vecinos, o a los movimientos sociales.
La primera puerta que golpean.
Sí, sí, es lo primero.
Entonces, ahí es donde radica la importancia de decir, bueno, escuchemos a estos tipos que por algo lo plantean.
Claro.
Después podemos discutir o charlar, conversar y analizar si hay especulación política, si no hay especulación política, si hay un uso electoral, si no hay un uso electoral. No hay ningún problema. Siempre hay atrás de cada planteo una especulación política. Pero acá hay datos reales, datos objetivos, datos en sí mismos, que son los que vos nos contabas recién, Dani, que es, hay mucha gente sufriendo, hay gente que tiene hambre.
5 millones de nuevos pobres hay en Argentina.
5 millones de nuevos pobres.
Está dejando este gobierno 5 millones de nuevos pobres.
Bueno, esa era la variable y el punto por el cual quería que Macri midan su gobierno, ¿no?
Él lo dijo.
Él antes de asumir dijo, mídanme, digan si mi gobierno fue malo o fue bueno, en tanto y en cuanto subió o bajó la pobreza. Bueno, creo que los datos hablan por sí solos. No es nuestro objetivo hacer juicio de valor, ni éticos, ni morales, solamente exponer los datos de la realidad y decir, hay una política económica que genera estas consecuencias, y estas consecuencias son las que hay miles de personas, millones de personas que hoy salen a la calle, que vimos lo que fueron las movilizaciones. Recién hablábamos de las declaraciones de Juan Grabois, hubo todo un acampe en la 9 de julio.
Y bueno, prometen volver para mantener en agenda también y que se discuta.
Que el tema es ese, el tema es cuando se hace una movilización, se dice, oh, sigue el hambre, y a los 3 días estamos hablando de otra cosa,
claro.
A los 3 días ya no hablamos más del tema, así que, bueno, el objetivo también nuestro es programa a programa tratar de hacerle un seguimiento para por nosotros aportar desde nuestro humilde espacio a que el tema siga en agenda y que se siga discutiendo. 11:17 de esta mañana y empiezan a llegar los primeros mensajes de nuestros oyentes.
Sí, Esmeralda de Guillón que dice, son un chiste las medidas del gobierno. Adriana de Montegrande que dice, delincuentes, caraduras, no tienen vergüenza.
Bueno, ahí, perdón, ¿no? Pero me gustaría que Adriana aclare a quién le habla, ¿no? Sin...
No sé.
Adriana, digamos... Capaz que no hubo algo que dijimos que no le gustó, pero
sí.
Nada, un abrazo grande, Adriana, gracias por mandar mensaje.
El último de Pablo de Turdera que dice, están buscando voltear al gobierno, nada que les den les va a alcanzar, van a presionar hasta que caigan desangrados.
Entiendo que hace referencia a las movilizaciones,
claro,
de los movimientos sociales. Y bueno, sí, hay toda una versión, hay toda una idea atrás de las movilizaciones populares que siempre son destituyentes y... Eso va en la subjetividad y en el análisis de cada uno. A mi entender personal, repito, esto es una apreciación personal, no creo que sea algo destituyente. Fue un acampe absolutamente pacífico, no hubo conflicto, ni siquiera hubo conflicto con la policía. Es decir, fue un acampe, tuvo las tensiones, bueno, como cualquier movilización en plena 9 de julio y cientos de miles de personas acampando frente a un ministerio. Pero bueno.
Yo creo que al contrario, los movimientos sociales han contenido lo que es la protesta social todos estos años, porque el hecho de que han tenido una relación con Carolina Stanley por un lado, y bueno, el hecho de estar organizado ya contiene de otra manera el tema de lo que uno vaya a reclamar frente al gobierno y demás.
Exactamente. Quédense Esto fue la columna de Danisa Jiménez Pintos sobre el hambre y la emergencia alimentaria en Argentina. 19 minutos pasan de las 11 de la mañana y quédense que seguimos en Semana Política.
La música, tu compañía.
AM1520.
La radio vive con vos.
Comunicate ahora con la radio a esta nueva línea directa de oyentes. 6009-1520. Sí, 6009-1520. Llámanos y los escuchamos. Línea directa con la radio. 6009-1520.
Diecinueve minutos pasan de las 11 de la mañana. Comentábamos 14 grados la temperatura aquí en Luis Guillón, en Monte Grande y en todos los alrededores. Y les adelantábamos que íbamos a estar conversando sobre el viaje que hizo el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, a España. También estuvo presente en Portugal el día de ayer, entre ayer y antes de ayer. Se reunió con Antonio Costa, el primer ministro portugués. Y les queríamos proponer ir desglosando, ir analizando las distintas definiciones que dejó el candidato a presidente del Frente de Todos. Estuvo presente en el Congreso, se juntó con el presidente Pedro Sánchez, un presidente que todavía no pudo formar gobierno por el sistema político que tienen los españoles y esas negociaciones que tienen que hacer con los distintos partidos que componen la partidocracia, digamos, de España. Haciendo referencia a las definiciones que dejó, digamos, nosotros tratamos de destacar las más importantes en cuanto hacen a la, sobre todo a la política exterior. Habló mucho de una eventual política exterior de un posible mandato de Alberto Fernández. En primer lugar, hizo una descripción de lo que el gobierno de Macri está generando en la sociedad argentina y habló de una palabra importante que me pareció clave destacar, que es el deterioro. Tiene que ver un poco con lo que hablaba Dani también, obviamente, está en sintonía con eso, y es el deterioro social institucional también que está dejando el gobierno de Mauricio Macri. Pero también detalló los sectores que considera que están más golpeados.
Se instaló un gobierno con ideas, algunos dicen neoliberales, a mí me parece que fue el arte de la improvisación, ¿no? El maltrato que recibió en la Argentina la educación pública, el maltrato que recibió la ciencia y tecnología, el maltrato que recibieron los investigadores en Argentina, fueron haciendo que la Argentina perdiera un potencial enorme que nos había costado durante muchos años volver a reconstruir, y que bueno, eso terminó haciendo una sociedad de peor calidad, ¿no? Una sociedad que maltrata a los que investigan, una sociedad que maltrata a los que educan, no es una buena sociedad precisamente.
Detallaba un poco quizá las áreas que quizá él le daría más importancia, ¿no? La educación, la investigación, la ciencia y la tecnología, son áreas que han tenido un importante desarrollo durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Incluso la política de ciencia y tecnología fue destacada por el propio Mauricio Macri, ratificando en el cargo a Lino Barañado, que era el ministro de Ciencia y Tecnología de Cristina Kirchner. Él lo ratificó en su cargo. Después, bueno, la política de ciencia y tecnología no fue la misma, ¿no? Por más que haya ratificado al ministro, hubo un importante recorte, muchas quejas del CONICET, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso marca un poco el rumbo hacia dónde va a querer encarar la política doméstica, por decirlo de alguna manera. Después dio lugar a lo que les comentábamos, que es el tema de una eventual política exterior y de la importancia de fortalecer el bloque regional con nuestros países vecinos.
Hay una primera tarea a realizar, que es reconstruir la unidad latinoamericana. La unidad latinoamericana, no solo en términos históricos, que lo tenemos, culturales, sino también en términos de intereses económicos. Es mejor estar unidos para pensar en que podemos construir y podemos enfrentar el desafío de la globalización con otra suerte.
Siguiendo con el análisis de la futura política exterior argentina, en caso de que el Frente de Todos finalmente gane las elecciones, Alberto Fernández dejó en claro que buscará tener de aliado a España, el país que visitó y que está en el país en el que hizo estas declaraciones que estamos escuchando, y dejó en claro que buscará que España sea su aliado para las futuras negociaciones con Europa en caso de concretarse el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Argentina siempre encontró su primer vínculo en Europa y tenemos que volver a volcar nuestra mirada a Europa. Y que siempre entramos a Europa por una puerta que se llama España. Y que tenemos que volver a golpear la puerta de España para que nos ayude a entrar a Europa.
En otro pasaje de la charla que brindó el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, quiso transmitir tranquilidad al referirse al pago de la deuda, pero remarcó que no va a ser con el sacrificio de la población quien haga para pagar la deuda.
Todos están preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente y postergando más a los argentinos, porque ya mucha postergación tienen los argentinos.
Por último, le dedicó unos minutos a analizar la situación del Estado de Derecho en Latinoamérica y en Argentina, y pidió una vez más, ganándose los aplausos de los presentes, la liberación del expresidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva.
Y también recuperar la mejor calidad del Estado de Derecho, que en Argentina y en Latinoamérica en muchos lugares se vota, pero el Estado de Derecho no funciona a pleno, porque hay persecuciones indebidas y hay detenciones arbitrarias que uno tiene que denunciar y que uno tiene que hablar. Y una de ellas es la detención de Lula. Y la verdad, ningún Estado de Derecho soporta que haya alguien detenido como está Lula hoy. Y por lo tanto, en donde vayamos, tenemos que pregonar por su libertad y tenemos que pedir por su libertad.
En el mismo sentido, criticó el funcionamiento de la justicia argentina a la hora de juzgar a los exfuncionarios kirchneristas.
En Argentina también tenemos que preocuparnos por el Estado de Derecho, porque ha habido en estos años una manipulación judicial preocupante y por sobre todas las cosas se han generado una serie de detenciones arbitrarias. No voy a abrir juicio sobre inocencias y culpabilidades. Lo que digo es que se ha utilizado la detención durante el proceso como un mecanismo de persecución a opositores. Y eso no está bien, eso está mal. Y eso hay que terminarlo, eso hay que terminarlo. Hay que dejar de utilizar a los tribunales como un lugar donde se hace política, hay que dejar de valerse de los jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones.
Estas son las principales definiciones que Alberto Fernández dejó en su visita a España. Queríamos compartírselas y desglosándolas punto por punto. Habló de otros temas, ¿no? Pero nos pareció lo más importante como una especie de resumen, ¿no? Como una especie de desglosar punto por punto las definiciones que dejó el candidato a presidente del Frente de Todos. Como les contaba, de ahí se trasladó a Portugal, se reunió con Antonio Costa, el primer ministro portugués, que es primer ministro desde el 2015. Portugal es un caso del que seguro vamos a estar muy atentos en los próximos tiempos, para que nos sirva de experiencia de cómo salir del ajuste que propone el FMI. La semana que viene seguro vamos a hacer un informe de la situación Portugal y cómo puede influir en la futura política económica argentina si Alberto Fernández asume el próximo 10 de diciembre. Portugal es un caso de que en el 2015, hago una breve introducción para que los que no saben de lo que estamos hablando estén al tanto. Portugal en el año 2015 cambió el gobierno, allá tienen un sistema parlamentario, el Congreso se unió y eligió un nuevo primer ministro. Estaban en el fondo, literal, en el fondo, una situación comparada a la que está viviendo Grecia en relación a la política económica atada al Fondo Monetario Internacional. Se pusieron de acuerdo, eligieron un nuevo gobierno, Antonio Costa, que viene del Partido Socialista de Portugal. Iniciaron una renegociación con el Fondo Monetario Internacional y le dijeron, te vamos a pagar la deuda, pero con nuestro propio crecimiento. No te vamos a pagar refinanciando y emitiendo deuda, sino con nuestro propio crecimiento. Y en un par de años nomás, redujeron el desempleo, redujeron la pobreza, reactivaron la producción. Entonces, por eso Alberto Fernández también viaja a Portugal. Por eso Alberto Fernández se va a apoyar mucho en ese caso. No vamos a hablar mucho más del tema, si no nos vamos a ir todo el programa hablando de Portugal. No creo que a nuestros oyentes les interese demasiado qué está pasando ahora en Portugal. Sí nos puede interesar como experiencia. No solamente decir qué le pasa a los portugueses, que también puede ser que no, es interesante. Pero analizarlo en términos de qué nos sirve como experiencia. Y otro dato importante ya para cerrar esta columna de lo que fue la recorrida, la primera recorrida internacional de Alberto Fernández como candidato oficialmente, fue el hecho de ir a Europa y no a Estados Unidos. Es una definición importante, porque también habló de Estados Unidos, dijo, hay que tener una relación madura con Estados Unidos, etcétera, pero Europa. Por eso estoy acá, dijo, por eso estoy acá en España. 11 y 29 pasan, son las 11 y 29 de esta mañana, ya casi las 11 y media. Si quieren, pueden dejar su mensaje en nuestro programa, en Semana Política, al 11-6896-2340. Y llegan mensajes, ¿no, Diego?
Sí, llegaron dos mensajes de Julián de Montegrande, que dice: Fernández tiene memoria selectiva y capacidad para decir todo lo contrario de lo que decía hace 6 meses. Es un cínico. Bueno, fuerte el mensaje de Julián. Y Horacio de Montegrande dice: se siente Fernández presidente. Así que los dos polos de opinión ahí en los mensajes.
La grieta. La grieta también en los mensajes de WhatsApp de Semana Política.
Nacimos hace un cuarto de siglo con la idea de informarte, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. 25 años después, seguimos en esa meta y nos sentimos orgullosos de ser la primer emisora en amplitud modulada del partido de Esteban Echeverría y el único canal de expresión de esta, tu ciudad, Luis Guillón. AM 1520, La Voz del Sur. 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, La Voz del Sur. Todos los sábados desde las 11 de la mañana, por La Voz del Sur AM 1520 presentamos Semana Política. Un resumen semanal con el acontecer político, económico, social del partido de Esteban Echeverría, provincia y nación. Entrevistas, notas de editorial con la conducción de Juan Manuel Martínez. Semana Política. Por el aire de nuestra radio, aquí La Voz del Sur, AM 1520.
...32 minutos pasan de las 11 de la mañana... ya entramos en la segunda mitad de Semana Política. 14 grados la temperatura en Montegrande, en Luis Guillón, también en Jahuel, también en Loma de Zamora, también en San Vicente, todos los distritos donde nos escuchan: Almirante Brown, Claypole, Adrogué, La Plata, Cañuelas, Lanús, los lugares desde donde están ubicados geográficamente nuestros queridos oyentes. Les habíamos anticipado que íbamos a estar hablando sobre la situación de los vendedores ambulantes en la estación de Montegrande, una situación, digamos, una consecuencia también de la política económica, de la crisis económica, de la crisis laboral que está causada por la política económica. Como bien nos hablaba Danisa de la emergencia alimentaria, también se podría hablar de una emergencia laboral, y esa emergencia laboral está expresada por la cantidad de vendedores ambulantes que vemos a diario todos los días. Para hablar de esta situación estamos en contacto de forma telefónica con Sandra y Roxana, vendedoras ambulantes en la estación de Montegrande. ¿Cómo les va, Sandra y Roxana? Juan Manuel Martínez las saluda.
Hola, buenos días, Juan Manuel, un gusto saludarte.
Bueno, ¿cómo están? ¿Están ahí en la estación de Montegrande?
Estamos acá en la estación, justo en este momento, hace 5 minutos nos vino el móvil a sacarnos, así que bueno, nos corrimos y estamos acá. Ustedes fueron recién igual el defensor y la policía, pero estamos acá haciendo el aguante con los carteles.
Bueno, te vamos a pedir por favor que nos cuentes a toda la audiencia la situación en la que hoy están, esa persecución que ustedes denuncian por parte de la policía, por parte de distintos espacios que no los dejan trabajar. Contanos por favor brevemente en qué situación están.
Y estamos en una situación muy complicada. Somos vendedores que hace muchos años estamos acá en la estación de Montegrande. Ya más o menos entre 15 y 18 años, tengo compañeros de hace 20 también que están acá. Y bueno, últimamente está muy complicado el asunto porque el intendente nos empezó a hacer levantar la mercadería, nos llevan la mercadería, viene la policía, el inspector y nos decomisa todo.
¿Les decomisan la mercadería?
Y... Sí, se llevan la mercadería que... Y bueno, después se hacen una multa y es imposible pagarla, así que la mercadería queda allá en el municipio.
¿Y no tienen forma de recuperarlo? ¿Ustedes se vuelven a encontrar con su mercadería o la pierden directamente?
No, la mercadería por lo general se pierde porque se llevan, por ejemplo, a mi compañera que vende golosina, le llevan los alfajores y algún turrón y le hacen una multa de 30, 40 mil pesos. Imagínense que la mercadería queda ahí, no sirve retirarla, no se puede aparte.
Sí, entiendo. Bueno, y en función de eso, ¿ustedes qué acciones están tomando para poder resolverlo? ¿Han presentado algún proyecto? ¿Se comunican? ¿Tienen diálogo con la municipalidad?
Sí, buenos días. Nosotros ya presentamos muchos proyectos. Estamos desde 2006 con una abogada llevando proyectos. Hace 5 años el director municipal de Aravalia nos atendió, teníamos un permiso de palabra, el año pasado se terminó ese permiso, este año con la crisis que estamos, porque estamos en una crisis mala, y vienen y nos descomisan la mercadería, viene la policía con los impresores y como están con la policía, ellos tienen la distribución de quitarte la mercadería. La semana pasada le quitaron a una señora que tenía el hijo discapacitado, le quitaban a las de la golosina 2 veces, y la gente necesita venir a trabajar, por eso viene, y se arriesga a que le quiten la mercadería.
Sí, entiendo, es la necesidad, como bien vos decís, de poder trabajar, la necesidad de generar el mango, para poder llevar algo de comer a su casa.
Sí, y ya presentamos un proyecto que es acá donde está la estación, la parte céntrica. Cuando salí de la estación, la mano izquierda, hay una virgencita, y estamos pidiendo ese espacio, que nos legalicen como en Lanús, como en Ezeiza, como en Bursaco, que legalizaron a esa gente que estaba ahí vendiendo en mal estado, que no tenían un techo, a ellos los legalizaron, le dieron un puestito. Nosotros también queremos algo así. Cuando vamos a pedir nos dijeron que nos iban a dar, pero a veces cuando hablamos con el subsecretario de gobierno nos manda a la feria o nos dice que nos cambiemos de distrito.
Claro, sí, ustedes la verdad que movilizarse con la mercadería todos los días es prácticamente imposible. Entonces la solución que ustedes plantean en los proyectos que han presentado es un espacio digno para que ustedes puedan estar trabajando dignamente, sin las presiones y sin estar perseguidos constantemente por la policía, por los agentes de inspección, y que tengan un lugar físico propio para que ustedes puedan desarrollar su actividad.
Exactamente, que es un predio pequeño que está acá, que somos 17 puestos desde hace mucho tiempo. Así que en ese lugar entramos todos, que nos hagan una estructura metálica con un techito de 2x2, porque no estamos pidiendo que nos hagan un local de 5 metros, de 2x2, y ahí nosotros nos arreglamos. Y trabajaríamos dignamente, dejar de estar en el sol, la lluvia, y la tierra. Trabajamos así, nosotros trabajamos mal, pero la necesidad nos lleva a estar acá, expuestos a todo.
Sí, entiendo, es la necesidad de trabajar y bueno, arriesgarse a eso. Mi compañero Diego Braglia te quiere hacer una pregunta, Sandra.
Buen día, Sandra. Sí. Te pregunto si no tienen novedades, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a seguir planteando frente al municipio?
Nosotros estamos tratando de que eso se visibilice y estamos tranquilos con los carteles, la gente saca fotos, lo sube a Facebook, sus redes sociales, y ver si así el intendente se acerca o dialoga con nosotros acá, nos manda a llamar al municipio, nos sentamos a dialogar y llegar a un acuerdo. pero bueno, estamos viendo que por ahora no dio resultado. En todo caso, la semana que viene nos estaríamos movilizando hacia el municipio a ver si obtenemos otro tipo de respuesta.
¿Qué día piensan movilizarse en caso de no tener una respuesta?
La semana que viene, miércoles o jueves, es un tiempo más o menos prudencial que tendríamos que esperar para ver qué respuesta tenemos.
Perfecto. Y la última que te hago es, ¿los proyectos ustedes los presentaron en el Consejo Deliberante y en la Municipalidad?
En la Municipalidad los presentamos, los proyectos, los mandamos por primer mesa también, subimos al cuarto piso a dejar un pedido que el intendente nos atienda. Tiene nuestros teléfonos, todos tienen nuestros teléfonos en el municipio y todavía no tuvimos una llamada. Hace 5 días que estamos acá manifestándonos pacíficamente, sin cortar calles, sin molestar a nadie y esperando una respuesta y todavía no tenemos nada.
Sandra y Roxana, les agradecemos mucho por este contacto con Semana Política. Cuenten con este espacio para seguir visibilizando la lucha de ustedes y desde acá nuestro más sincero apoyo. Gracias por este llamado.
Bueno, le agradecemos un saludo para Fernanda que se acercó acá a nosotros y pudimos tener esta charla con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Sandra y Roxana, vendedoras ambulantes que están atravesando una difícil situación porque denuncian que desde el municipio y desde la policía no las dejan trabajar, les decomisan la mercadería, además de la exposición que sufren por estar trabajando a la intemperie, básicamente. 40 minutos pasan de las 11 de la mañana, 20 minutitos para este mediodía. Le hacemos un brevísimo corte. Quédense que seguimos en Semana Política.
Que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos, de patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Que haya cuervos, que también haya quemeros, diablos rojos que se van a la academia. Que haya templos, bomboneras, gallineros, y que acabe de una vez esta pandemia. Arroyitos en el parque Independencia, agua fresca del Tatengue al Sabalero, un refugio cuando acecha la tormenta, sea un bosque para pinchas y triperos. Que haya puertos que reciban a piratas y talleres por la gloria del humano. Que el aguante ya no sea más por plata y que limpias se alcen siempre nuestras manos. Que así sea para todos los equipos, que así sea para todas las hinchadas. Rían llantos, lloren risas, peguen gritos, que el sudor no sea sangre derramada. Que en mis ojos brille siempre la inocencia, disfrutemos todos juntos el partido. Que el folclore no sea un himno a la violencia, que el rival no se convierta en enemigo. Si hubo justos que abrazaron una causa, si hubo ringos que abrazaron a bandinos, que la euforia se haga calma en una cancha. Enemigo es el que invade, no el vecino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos.
veces fui verdugo a tu lamento, para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento.
Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
Quince minutos faltan para las 12 del mediodía de este sábado 7 de septiembre. Y adelantábamos al principio del programa un polémico, por lo menos para empezar a hablar, decreto del presidente Mauricio Macri que habilita la importación de la basura, ¿no es así, Diego?
Sí, sí, pasó desapercibido en medio de la inestabilidad económica y financiera que hubo en los últimos días. El 27 de agosto, Mauricio Macri firmó un decreto que flexibiliza la ley de residuos peligrosos y va a permitir controles más laxos, habilitando la importación de distintos desechos producidos por las principales potencias mundiales. A través del decreto 591, el Poder Ejecutivo modificó la ley del año 1991 y eliminó de la categoría residuo peligroso materiales como los desechos de papel y cartón, la chatarra ferrosa, de aluminio, desechos de materiales plásticos y cascotes de vidrios. En síntesis, lo que se elimina del decreto original es el certificado de inocuidad sanitaria del país de origen de los residuos que se querían importar. Antes se permitía justamente residuos reciclados y tenían ese certificado, y ahora ya se están exentos de este requisito, y el control va a estar a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente conjuntamente con el Ministerio de Producción, con unos requisitos que son tan laxos que prácticamente va a poder ingresar cualquier cosa. Pero hay un porqué de todo esto, es que actualmente Estados Unidos es el principal exportador de residuos a nivel mundial. Envía al exterior casi 43 millones de toneladas de basura. Y hasta el año pasado, China, Malasia y Vietnam eran los principales compradores, pero dejaron de hacerlo. Y está buscando entonces Estados Unidos un nuevo mercado para su basura, y el gobierno de Macri, en su alineamiento incondicional con el país gobernado por Donald Trump, abrió generosamente las puertas a la basura norteamericana. El año pasado se exportaron 68.000 contenedores de reciclado de plástico estadounidense a países en desarrollo, que tratan de manera deficiente más del 70% de sus propios desechos plásticos, que es un porcentaje de reciclado similar al que tiene la Argentina en la actualidad. Por eso, uno de los actores perjudicados van a ser los cartoneros, que realizan casi el 100% de reciclado de materiales del país, y su trabajo se va a ver afectado por la importación indiscriminada de productos desechados por otros países.
Bueno, no sé, raro, sí. Raro, ¿no? Un decreto no le encuentro mucho sentido, la verdad, digamos, importar la basura de otros países, de Estados Unidos, que además de ser el principal uh-huh. exportador de basura, ya suena raro, ¿no? Exportar basura.
Como para sacársela de encima.
Sí, y... no, claramente se la están sacando de encima, pero es raro exportar basura y que otro país la quiera importar. Estados Unidos es, además del principal exportador de basura, es el principal país contaminante. Claro. Es el país que más contaminación aporta a todo el planeta.
Sí, sí,
en vez de exportar la basura, deberían hacerse una autocrítica, ya que estamos en tiempos de autocrítica. Y plantearse qué van a hacer. Bueno, claramente su presidente no está muy interesado por el medio ambiente, no es una temática que le interese. Ahora, ¿por qué crees que Mauricio Macri saca este decreto? Además de su alineamiento, ¿no? O sea, responde a un alineamiento con la administración de Donald Trump.
Claro.
Ahora, ¿qué beneficio le puede traer a la Argentina?
No, beneficio ninguno, Argentina ninguno. Es un negocio de unos pocos, seguramente. Ya Macri había tenido algún inconveniente con negocios con la basura, con Manlío y demás en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, también el tema de los cartoneros es importante, porque ya Rodríguez Larreta había impulsado la incineración de residuos para quitarle el tema de reciclado de basura a los cartoneros, que no, bueno, para que no ensucien las veredas, me imagino. También estaba el tema de las tarjetas en los contenedores, en las calles. Así que, bueno, también es una forma de ir contra los cartoneros. Pero no se le encuentra mucho sentido político a la medida, realmente.
No. Responde quizá también a, si lo analizamos desde ese punto de vista que vos planteás, de que es ir contra los cartoneros. Bueno, ahí hay un discurso fuerte marcado desde el gobierno de ir contra los cartoneros, ¿no? Mauricio Macri siempre lo habló, la Reta con sus políticas que vos marcabas, también lo hace. Miguel Ángel Pichetto siempre, digamos, ha declarado, digamos, en estas discusiones, estas disputas con Juan Grabois, digamos, hablábamos de la reforma agraria, lo que decía, y él habla de las multinacionales del cartón, ¿no? Habla del negocio de la pobreza y habló de las multinacionales del cartón, claro, de la gente que se enriquece alrededor de los trabajadores del reciclaje. Yo creo que en ese sentido hay un dispositivo formado para fortalecer un discurso paralelo a lo de la basura, ¿no? Digamos, si me permite, me voy un poquito por la tangente y analizo otro puntito, que es, hay un dispositivo armado para fortalecer el discurso propio, el voto propio, ¿no?
El núcleo duro.
El núcleo duro. Y apuntan contra los cartoneros. Si esta política avanza sobre los cartoneros, ellos lo utilizan para fortalecer su discurso. Esto que le decía de Miguel Ángel Pichetto. Hoy Miguel Ángel Pichetto, objetivamente, está a la derecha de Macri, con sus últimas declaraciones. Hablando de las multinacionales del cartón, dijo que los movimientos sociales no laburan, que son parte del endeudamiento, se llevan el 65% del presupuesto argentino. Hay todo un discurso armado para fortalecer lo que ellos mismos consideran, porque si hacen ese discurso y si hay algo que los caracteriza es tener 100% afilado el discurso comunicacional, ¿no es claro, cierto? Yo creo que debe ir por ahí. Por ahora no se ha descubierto ningún beneficio económico para la Argentina. No va a desarrollar una nueva área de la producción que hoy no esté desarrollado, ¿no es así?
No, por eso. Más que nada yo creo que debe obedecer a un pedido de Donald Trump y a este tema de los cartoneros, que obviamente para fortalecer ese discurso ideológico duro de derecha que ellos necesitan para conservar, que no se vaya a otras opciones como Gómez Centurión y demás en las elecciones de octubre.
Bueno, 9 minutos faltan para este mediodía, ya nos encaminamos al último bloque. Esta era la columna de mi compañero, mi amigo Diego Graglia, acerca del decreto de Macri que facilita la importación de la basura proveniente sobre todo de Estados Unidos. Siguen llegando mensajes de nuestros oyentes, en este caso de Longchamps y de Lavallol, ¿no es así, Diego?
Sí, Edith de Longchamps dice: ¿cómo pasamos de ser el granero del mundo a ser el basurero del mundo? Espero que Fernández vete esa ley apenas asuma. Después Jimena de Lavallol dice: además de habernos empobrecido y quitarnos derechos, endeudarnos al máximo, ahora seremos el basurero del mundo y sobre todo basura muy peligrosa, ya que no la entierran en sus países. ¿Puede el Congreso hacer algo?
Sí, bueno, hay una bicameral en el Congreso que tiene que analizar y darle curso o no a todos los decretos presidenciales. Así que bueno, 8 minutos quedan, quédense que ya seguimos con el último bloque y el cierre de este nuevo programa de Semana Política.
Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo:
www.lavozdelsur.com.ar.
Ya entramos en el último bloque de Semana Política, este resumen de noticias y análisis de la actualidad que les traemos junto a Diego Bralia, junto a Danisa Jiménez Pintos. Mi nombre es Juan Manuel Martínez y tratamos de acercarle información y análisis de noticias que se escuchan todos los días, pero tratar de aportarle algún dato más y otra mirada que no encontramos en otro lado. Ese por lo menos es nuestro objetivo. Pues si lo logramos, estamos abiertos a las críticas de nuestros oyentes. Para cerrar este programa queríamos traerle un breve informe relacionado a la política, relacionado a lo electoral, pero también a cuestiones de nuestra vida cotidiana que hacen, que tienen que ver con nuestras intendencias. Tenemos oyentes, como bien describimos en los mensajes, de Almirante Brown, de Loma de Zamora, están en Echeverría, Ezeiza, llaman de San Vicente, de La Plata, casi toda la zona sur prácticamente, gracias al alcance que tiene la emisora La Voz del Sur, la M1520. Y en este sentido queremos hacer un breve recorrido sobre una ley que está establecida hace 2-3 años aproximadamente en la provincia de Buenos Aires, que es limitar las reelecciones, ponerle un límite a las reelecciones indefinidas que antes podían gozaban los intendentes bonaerenses. A partir de esta ley, todos los intendentes bonaerenses tienen un límite de máximo una reelección, es decir, 2 mandatos consecutivos. Todos sabemos que hay municipios gobernados por la misma persona hace muchos años. Bueno, nosotros hacemos nuestro programa en Esteban Echeverría, cuyo intendente es el mismo desde 2007. No es la intención de este informe hacer un juicio de valor, lo podemos hacer si quieren, si está bien o está mal que una persona gobierne tantos años un mismo municipio, una misma provincia, etc. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer o de esbozar, de acercarles la información en este caso, es los municipios que sí o sí en 2023 tienen que renovar su intendente. ¿Qué pasa? La ley dice que por más que vos gobiernes hace 20 y pico de años, como Granados en Ezeiza, que gobierna Ezeiza desde el año 1994, es decir, 25 años como intendente, este año se puede volver a presentar. De hecho, es el candidato del Frente de Todos en Ezeiza. Pero ¿qué pasa? La ley dice que esta es su última reelección consecutiva, ¿no? Puede dejar un mandato sin ser intendente y se puede volver a presentar. De forma consecutiva, es la última. ¿Por qué? Porque como son 2 mandatos consecutivos, el actual cuenta como el primero. No importa si vos gobernaste 120 años. El actual es el primer mandato que rige para esa normativa. Y en ese caso tenemos prácticamente la mayoría de los municipios del conurbano. Vamos a tratar de acercarnos en el conurbano, porque toda la provincia de Buenos Aires, bueno, son 135 municipios, no nos da el tiempo para analizar los 135 municipios, pero vamos a tratar de acercar los datos, los municipios más importantes, que en 2023, repito, van a tener que renovar su intendente. El primero es Ezeiza, les comentábamos recién, Alejandro Granado, gobierna desde 1994, 7 mandatos ya lleva, 7 mandatos al 2023, ¿no?, contando esta reelección. Esteban Echeverría, Fernando Grey, nuestro intendente, que está desde el año 2007, llevaría 4 mandatos. Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, gobierna desde el año 2009. Son 3 mandatos completos y esos 2 años del 2009 al 2011. Avellaneda, Jorge Ferraresi, en la misma situación que Martín Insaurralde y Loma de Zamora, gobiernan desde el 2009, son 3 mandatos y medio. Recordemos que tanto Insaurralde como Ferraresi en Lomas asumen como intendentes interinos en esos primeros 2 años, del 2009 al 2011, por renuncias de los intendentes titulares, digamos, de tanto Loma de Zamora como Avellaneda, y asumen en su cargo. Y en 2011 los dos encuentran y consiguen la reelección. Otro distrito que va a tener que renovar su intendente en 2023 es Ensenada, Mario Seco, que gobierna desde el año 2003, lleva 5 mandatos al frente del municipio de Ensenada. Almirante Brown, Mariano Cascallares, es un poco más nuevo, está del 2015, este está a la letra de la ley, son 2 mandatos nada más que Mariano Cascallares puede hacer. Vicente López, Jorge Macri, el primo de nuestro presidente, el primo, ¿no?
Sí.
El primo, sí, yo me había perdido. Jorge Macri gobierna desde el 2011, son 3 mandatos, no es tanto. El que está, no tanto como Granados, pero es uno de los más viejos, es Gustavo Posse, en San Isidro. Y acá ahí me quiero detener un poquitito más de tiempo que los demás, porque hay alguna particularidad. Lleva 6 mandatos desde el año 1999 que es intendente Gustavo Posse en San Isidro. Pero hay una particularidad que es que antes de que él sea intendente, el intendente era su padre, ¿no? Algo parecido a lo que pasa en Berazategui con los Musi, bueno, en San Isidro pasa con los Posse. Él, entre Melchor Posse, que es el padre, y Gustavo Posse, que es el hijo, gobiernan San Isidro desde 1983. O sea, de la vuelta a la democracia, el único intendente que tuvo San Isidro son los Posse. Otros municipios que son nuevos, iguales que Almirante Brown, que van a vencer, tienen que entregar la intendencia con dos mandatos, son Escobar, que está Ariel Suharchuk, Merlo, que están Gustavo Menéndez, Malvinas Argentinas, Leonardini, y en Tigre, que está Zamora. Seguramente seremos testigos de una irrupción de dirigentes políticos que aspiren a suceder a todos estos hombres. Un dato para cerrar el programa. ¿Alguien escuchó el nombre de alguna mujer en esta lista?
No.
Llamativo, llamativo. Vamos a tener una intendenta mujer igualmente en Cañuelas, que es Marisa Fassi. Perdón. Bueno, esperemos que el 2023 sea la hora de que empecemos a tener más intendentas mujeres, además de Verónica Magario, ¿no? Que bueno, no la nombramos, pero ella es la candidata a vicegobernadora. Chiques, nos quedamos sin tiempo, se nos fue el programa, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Gracias Diego Graglia,
gracias
Danisa, mi nombre es Juan Manuel Martínez, nos volvemos a encontrar el próximo sábado en esto que es Semana Política, por el aire de la M1520 de Luis Guillón. Gracias, que tengan buena semana.